Pero ahora me voy a los temas de salud porque dijimos en la apertura que nos visita el doctor Luciano Casab, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, matrícula nacional 79.867. Doctor, la primera pregunta llega de parte de una oyente que es Adriana desde Villa Carlos Paz. Dice, ¿desde qué edad hay que hacerse los controles? ¿Hay que hacerse las mamografías?
Hola Adriana. Bueno, nosotros aconsejamos desde la Sociedad Argentina de Mastología, eso ya lo tenemos protocolizado, que a partir de los 35 años es el momento por el cual hay que hacer una mamografía de base. Una mamografía de base quiere decir que es la primera mamografía para ver sin síntomas, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de aparición de ninguna dolencia. Hacer la primera mamografía para ver en qué condiciones empieza o arranca su mama y qué características tiene esa mama que después en el futuro se va a controlar con mayor frecuencia. Luego de ahí, si no hay ninguna patología, se continúan los estudios a partir de los 40 años. A partir de los 40 años se hace anualmente y hasta la edad que uno pueda concurrir al consultorio. Algunos dicen hasta los 70, también hay bastante incidencia de cáncer de mama después de los 70 años.
Ah,
Así que
también.
también yo trabajo en el hospital Sersan Milstein, que es dependiente de PAMI, y pacientes añosas que consideramos a partir de esa edad, tenemos un montón. Vemos muchísimas pacientes con cáncer de mama a esta edad y no es tan inofensivo como siempre creímos, ¿no?
Claro.
Uno dice que cuanto más joven, quizás es más agresiva la enfermedad, pero hay veces que notamos que en pacientes grandes también no se comporta de la misma manera, porque descubrimos que el cáncer de mama no es algo anatómico, nada más como se pensaba antes, sino que tiene que ver con la biología tumoral y con el huésped. Cuanto más agresividad tiene esa biología, hace que la enfermedad sea diferente, se comporte diferente.
Detectado a tiempo, doctor, ¿tiene buena resolución el
Tiene una
cáncer de
alta
mama?
chance de curabilidad. O sea, esto no hay que asustarse, hay que controlarse. Nada más es muy importante la detección precoz, que es con la mejor herramienta que contamos. Porque no hay una vacuna como para prevenirlo.
Claro.
Entonces, necesitamos que la gente esté alerta, que esté atenta y que se haga los controles. Cuando las mamografías son muy densas significa esa mama que es más durita, menos adiposa, va acompañada de la ecografía, que la
Ajá.
ecografía nos ayuda muchísimo a encontrar lesiones que mamográficamente no se ven o que no se palpan. Así que el acompañamiento en ese tipo de mamas, que son densas, fibrosas, con la ecografía es muy importante y también en pacientes jovencitas, ¿sí?
Siempre cuando uno llega a los controles, nos preguntan si uno tiene antecedentes, hay todo un historial de preguntas que creo que se hacen siempre
Seguro.
como de manera ya histórica,
Claro,
¿no?
porque eso nos ayuda a nosotros también, si bien la fracción hereditaria que tiene el cáncer de mama es muy baja, es muy importante cuando se da en la familia, ¿no? En la hija, en la hermana, o en la madre. Eso se llama antecedente de primer grado. Cuando el antecedente de primer grado, uno empieza con los estudios un poquito antes. A partir de los 30 años se hace la primera mamografía de base si la madre, la hermana o la hija tuvo cáncer de mama.
Claro.
Y bueno, y si la paciente es muy joven, se acompaña con la ecografía, que ese es el otro método que hoy nos acompaña para esclarecer un poquito más y ver un poquito más allá de lo que se puede llegar a ver con una mamografía.
¿Ayuda a haber amamantado a prevenir cáncer de mama?
Sí, la lactancia logra como un mayor desarrollo de la glándula mamaria. Es como que haber pasado por todas las etapas de la vida, el haber tenido chicos, el haber dado de mamar, hace que la glándula y los tejidos y las células estén más desarrollados. Y se sabe que cuanto más desarrollada es una célula, menos mutaciones tiene. Entonces, al tener menos mutaciones, es menos proclive a desarrollar un cáncer de mama.
Cuando preparábamos con la producción la invitación para que usted venga aquí al piso a charlar con nosotros y a también responder preguntas de los oyentes, veíamos que hay también cáncer de mama en los hombres. Y le confieso que yo me sorprendí un poco porque la verdad es que nunca lo había pensado. Y usted me decía que sí, recién en la previa, mientras escuchábamos la canción de Mercedes Sosa, que además el papá de Beyoncé hace poco fue detectado con cáncer de cáncer de mama en hombres. La verdad que estoy un poco asombrada.
Sí, es algo que nosotros no hablamos habitualmente porque existen enfermedades que tienen mayor incidencia en los hombres como para por ahí ocuparnos o preocuparnos por la mama, ¿no? Porque el hombre por ahí tiene otras patologías en cuanto al oncológico, que es el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata.
El cáncer de próstata, claro, estaba pensando también.
El cáncer de próstata. Dicen
pero,
que...
Pero, doctor, ¿cómo sería? ¿Hay algún indicativo para que el hombre pida hacerse un estudio?
No. Lo que pasa es que no es algo que se hace de rutina. Normalmente, por eso nosotros decimos que en la gran mayoría, no en todas, así que no deben asustarse los hombres que pasaron por esta problemática, en la gran mayoría a veces se llega un poquito tarde. ¿Por qué? Porque el hombre no hace los controles habituales en sus mamas.
Claro,
no. Vos me estabas contando que no sabías que existía el cáncer de mama en el hombre. Es que es el 1% nada más, claro, de la patología. Así que es muy baja la incidencia. Nosotros detectamos en las mujeres 20.000 casos nuevos por año. Así que si eso lo traspolamos al hombre, serían 200 casos por año en un año, que es muy baja la incidencia frente a otras enfermedades como el cáncer de próstata, que dicen que si todos viviríamos más de 80 años, todos tendríamos en mayor o menor medida una patología en la próstata.
Claro,
¿sí?
Claro.
Así que...
¿Y con el tema de las mamas, cómo sería el llamado de alerta para que un hombre consulte?
Bueno, el hombre generalmente, les contaba esto, que a veces llega un poquito tarde, ¿por qué? Porque se encuentra por ahí nódulos, bultitos y o lesiones en la piel que no le da mucha importancia, o toma algún analgésico si le duele, o se pone alguna cremita si le molesta, y va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque uno no la piensa, no lo tiene incorporado en lo cotidiano que estamos acostumbrados,
claro,
estamos acostumbrados a hablar. Diferente es la mujer, que ante cualquier situación que no vea habitual, lo va a consultar,
consulta, claro.
Y más en esta época en donde se habla muchísimo. Pero generalmente los hombres lo que se llega a detectar son nódulos, o sea, bultos, puede detectarse también alguna lesión en piel, o dolores importantes, aumento de tamaño, una asimetría con respecto a la otra mama, y el derrame por el pezón. El derrame por el pezón, nosotros tenemos poca glándula mamaria, así que si se va a desarrollar un tumor, generalmente es retroareolar, detrás de la areola, detrás del pezón, y muchas veces esos pequeños conductos chiquitos que tenemos se lastiman, se erosionan y sangran. Entonces esa es una alerta. ¿Sí? Uh-huh. Que lo digo para los oyentes, que normalmente no es lo común tener un cáncer de mama, y cuando aparece este tipo de secreción, de signo, de alerta, suele ser por otras cosas, como por ejemplo el papiloma. Un papiloma es algo, como una verruguita dentro de un conducto que suele sangrar y le da ese síntoma. Entonces no todo sangrado es cáncer, pero bueno, es un signo de alerta y es importante.
Vuelvo al tema de salud, porque como ustedes saben, está con nosotros un rato más el doctor Luciano Casab, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Tengo aquí una pregunta, doctores, Mili de Floresta, que dice si la menopausia incide en el tema de cáncer de mama por los propios cambios que ya trae la menopausia.
Bueno, la menopausia es una etapa de la vida muy importante para la mujer. La verdad que es un cambio bastante abrupto a veces que se produce en ciertas mujeres y que implica un montón de situaciones no vividas antes, como calores, angustia, depresión, insomnio, dolores articulares, sequedad vaginal, disminución de la libido. Bueno, no quiero amargar a nadie ahora, pero bueno, son
etapas que hay que transitar.
Son etapas que hay que transitar y que son importantes y marcan ese cambio. Bueno, y a todo esto se agrega algo que es la mayor incidencia de cáncer de mama se produce en la menopausia. Entre los 55 y 65 años es donde tenemos el pico más alto de incidencia de cáncer de mama. Y esto también tiene que ver los ovarios, si bien dejan de funcionar, en esa etapa, en la menopausia, en la mayoría de los tumores son hormonodependientes. Eso significa que depende de hormonas. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser si en una etapa donde ya no hay más estrógenos, sean los tumores tan hormonodependientes, que es el alrededor del 80%? Y esto se debe a que hay una conversión periférica en el organismo, a través del tejido adiposo, en donde se producen estrógenos libres a través de los andrógenos. En la menopausia, cuando ya no hay más función ovárica y no se producen más estrógenos, aumentan los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Ajá. Por eso se empieza a caer un poquito el cabello, empiezan a salir algunos pelitos y ese tipo de cosas que ocurren en el hombre, ¿no es cierto? Sí. En esa etapa. Entonces, este aumento de andrógenos en el cuerpo, a través del tejido adiposo, por ejemplo, por unas enzimas que se llaman aromatasas, se transforman en estrógenos. Y esos estrógenos libres, que recorren todo el organismo, sin una oposición, que es lo que producía el ovario antes, como para provocar una menstruación y aliviarse de todo lo que producía, lo que produce el estrógeno en el organismo, hace que ciertas células que están en la glándula mamaria proclives a mutar y a transformarse, tengan esa ayuda, ese estímulo de ese estrógeno libre que circula por el cuerpo, y es ahí donde actúan como gatillo, como para el desarrollo del cáncer de mama.
¿Es una etapa para que las mujeres, llegado ese momento, estemos mucho más atentas? ¿Los controles tienen que ser más frecuentes? ¿O?
No, los controles se hacen una vez por año. ¿Por qué? Porque para que un nódulo, que es una pelotita, le llegue a un centímetro y sea palpable, se necesitan 5 años. O sea, correcto. Que esto no es una cosa que aparece de un día para el otro. Muchas veces vienen las pacientes enojadas diciendo, ¿cómo? Yo me hago la mamografía todos los años y me apareció esto. ¿Cómo puede ser? Antes no lo tenía. Bueno, muchas veces, según las características que tienen las mamas, cuando la mama más adiposa, en la mamografía son radiolúcidas, o sea, son de color gris. El tejido adiposo es de color gris. Y los nódulitos son de color blanco. Pero cuando la mama más fibrosa, más densa, es todo blanco, entonces no hay un contraste que evidencie los nódulos cuando son muy pequeños, muy chiquitos. Entonces a veces se pierde un poquito de tiempo. Es un 20% de falsos negativos que tiene la mamografía. Ajá. Con las técnicas nuevas y con los desarrollos de la tecnología, cada vez ese 20% se va achicando. Y además con la ayuda de la ecografía podemos localizar tumores que son mucho más pequeños. Pero recuerden que para que un tumor llegue a un centímetro, tiene que pasar 5 años. Así que si hacemos la mamografía todos los años, en algún momento lo vamos a encontrar, y es el momento en el cual se detecta a tiempo, se puede prevenir, hay tratamientos y hay una expectativa de vida muy alta, sin ningún tipo de inconvenientes, si lo encontramos en esa etapa de la enfermedad.
Y que no tengan miedo las mujeres de hacerse la mamografía, ¿no? Porque una vez se escucha, uy, no, a mí me dijeron que duele, uy, no, lo voy a retrasar porque es un modo también de recibir rayos y demás.
Sí, eso también es una especie de tabú que se instala a veces en la jerga común de no me quiero irradiar, y la radiación que recibimos anualmente o mensualmente en el ambiente es mayor a hacerse una mamografía por año.
Claro.
Eso ya está estudiado.
Y además sabiendo que va a ayudar para prevenir, la verdad que... Y el Sin dolor duda. Es un dolor un ratito muy pequeño. Sí, y seguro. Hoy con las nuevas máquinas y, bueno, si uno puede acceder a un lugar bien preparado y demás para hacer la mamografía, creo que se ha reducido también el tema del dolor y
seguro,
demás.
Seguro.
Las máquinas nuevas son...
Para las pacientes que están ciclando, siempre les aconsejamos hacerlo después de la menstruación, que las mamas están más deshinchadas, están más livianas y duelen menos y molestan menos. Y en la menopausia, bueno, fuera de cualquier síntoma que tengan, o sea, no lo van a hacer por ahí en pleno síntoma, a veces se hincha. Y a veces son dolores que la mujer tiene y que no tienen que ver con la mama, que tienen que ver con las estructuras que están detrás de la mama, que son los músculos, los nervios, los cartílagos. Muchas veces esos se inflaman y por artrosis, por artritis, por lo que sea, y repercute en la mama. Entonces esos también son signos de alerta que cuando la vamos a revisar no hay ninguna patología.
¿Y podemos hablar de los tratamientos, doctor? Recuerdo que, ya que hablábamos antes del papá de Beyoncé, que es alguien muy famoso y que visibiliza un caso, recuerdo cuando Angelina Jolie decidió quitarse una mama porque tenía antecedentes en su familia, y aquí hay un caso también, Dolores Fonsi, a principios de este año, no me acuerdo exactamente cuál fue su diagnóstico, pero ella decidió que les quiten la mama.
Sí, sí. A partir, es como que se marcó como una etapa de después de lo de Angelina Jolie. Lo de Angelina Jolie es un caso que no es el más frecuente. El cáncer de mama más frecuente es el esporádico. Eso significa es el 85% de los casos. Eso quiere decir que no hay nadie en la familia que lo tenga. O sea, es la primera paciente que aparece en el consultorio y se detecta y se diagnostica la enfermedad. Es el 85% de los casos. O sea, eso fue al principio que les conté que siempre cuando hacemos la anamnesis y preguntamos a las pacientes claro. De los antecedentes...
Sí, se busca el historial.
Se busca el historial, pero no es porque sea algo muy frecuente, porque en la mayoría de los casos no van a decir que no o tiene alguna tía, alguna abuela, pero no nada cerca, como la madre o la hermana. En el caso el 15% restante se divide entre familiar y hereditario. Familiar es cuando varios integrantes de la familia tienen la enfermedad, y hereditario cuando además de tener varios integrantes en la familia, está marcado ya en los genes, ¿sí? Es decir, en el estudio genético aparece una mutación que está en los cromosomas 17 y 13, esto es anecdótico, en donde aparece que si eso sale positivo, si está mutado ese gen, la mujer tiene, que está libre de enfermedad, tiene un 85% de posibilidad de tener un cáncer de mama y un 50% de tener un cáncer de ovario. Esto fue lo de Angelina Jolie, que su creo que la madre, ahora ya no recuerdo bien, si era creo que la tía y la abuela habían tenido cáncer de mama y otras y alguna de ellas ovario también. Entonces, en donde obviamente con ese 85% que tenía, nosotros siempre decimos que es mejor agarrar la enfermedad a tiempo que tardía, pero es mejor no tenerla que agarrarla a tiempo. Entonces, bueno, eso ahí decidió ella extirparse las glándulas mamarias y de esa manera estar un poquito protegida de esta enfermedad. El caso de Dolores Fonsi creo que fue diferente. No siempre hay que extirpar la mama, porque no es el tratamiento convencional. Si decimos que queremos agarrar a la enfermedad a tiempo, ¿no? De cuando los tumores son pequeños, el tratamiento es conservador, en la gran mayoría de los casos, donde se saca el tumorcito, se estudia los ganglios y nada más. Se hace radioterapia y después se completan con otros estudios de acuerdo a la agresión de la patología. Pero no es el tratamiento común sacarse la mama. Eso había generado un poquitito de ruido y de controversias, que venían las pacientes y tenían una lentejita y me decían, prefiero sacarme la mama como lo hizo Dolores Fonsi. Pero bueno, no es así. Hay indicaciones para la extirpación de la mama.
¿Y en general los tratamientos cómo son, doctor?
Normalmente cuando encontramos el nódulo pequeño, donde la relación volumen mamario, volumen tumoral está conservada, eso quiere decir que si sacamos el tumor con un buen margen y la mama queda estéticamente correcta, eso se llama tratamiento conservador, es suficiente para tratar la enfermedad, y luego viene el complemento con radioterapia, y si la enfermedad se fue un poquitito más, aunque sea pequeño el tumor, y se fue un poquito más de la mama, es decir, llegó a los ganglios, que sería como la primera estación que tiene en su viaje el cáncer de mama, se acompaña con quimioterapia. ¿Sí? Y como les conté antes, la gran mayoría de los tumores son hormonodependientes, quiere decir que dependen de hormonas, dependen principalmente de los estrógenos. Existen bloqueadores como el tamoxifeno, que es el más conocido, hay otros también, que lo que hace es bloquear los receptores hormonales e impedir que la enfermedad vuelva, por lo menos tiene una protección de un 50% en esa glándula mamaria y en la otra. Ese sería el tratamiento generalmente que se hace. Y cuando el tumor es un poquito más grande o es multicéntrico, quiere decir que aunque sea pequeño, hay más de uno, el tratamiento es la mastectomía, es decir, la extirpación de la mama. Que hoy en día se puede hacer hacer reconstrucción en el momento, o sea, ya no hace falta como antes extirpar toda la mama. Hoy podemos extirpar gran parte de la glándula mamaria y que la paciente se vaya ya con su prótesis y con algo lo más similar a la otra mama. Hay técnicas que hacen que uno prácticamente no se dé cuenta, y eso es bárbaro a nivel de lo emocional,
sí, la estética, no
verse,
claro,
no verse, sí, con una mutilación.
Sí, aquí estoy googleando y encuentro una nota que dio Dolores Fonsi, dice: el 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama y el 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que cuando una habla es cuando puede. El diagnóstico fue ese cáncer de mama y decidió con sus médicos hacer la mastectomía. Suena bastante drástico, ¿no? Pero uno no sabe exactamente
claro,
cómo
claro.
Es
hay situaciones y
la
situaciones.
Historia clínica de Dolores.
Seguro. Hay veces que la enfermedad se diagnostica a través de microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son unos pequeños puntitos blancos que aparecen en la mamografía, no se palpan, es incipiente, es a nivel prácticamente celular, y muchas veces esas microcalcificaciones son tan extensas que no se puede hacer una conservación, porque siempre que nosotros necesitamos conservar, tenemos que sacar el nódulo o la zona con un margen libre, y si tenemos que sacar media mama, conservar esa mama es muy difícil, entonces estéticamente no queda bien. Entonces a veces por algo tan pequeño se recurre a un tratamiento quirúrgico muy extenso, como es la mastectomía, pero no es porque esté más grave esa paciente, ¿sí? Es porque estaba más diseminada dentro de su glándula mamaria. Y prácticamente cuando se detecta en esa instancia, que es microscópica, como son las microcalcificaciones, sí, sacamos la glándula mamaria y uno prácticamente se curó, ¿eh? Los índices de curación son muy altos cuando se encuentra antes de que se palpe.
Claro. Aquí María de San Antonio de Padua dice: una pregunta para el doctor. Una vez que se retira la menstruación, ¿es bueno tomar anticonceptivos para seguir provocando la misma? ¿Qué consecuencias trae? Yo no lo hago, pero conozco mujeres que sí.
Bueno, le dije una catarata de problemas que traía la menopausia, se lo dije muy rápido, quizás no se pudieron por ahí detener, porque no es el tema del día de hoy, pero el postergar la menopausia tiene sus ventajas, ¿sí? También tiene sus desventajas. Hace muchos años le dábamos estrógenos a todo el mundo que llegaba a la menopausia. Le estoy hablando de antes del 2003, donde la paciente con sintomatología, con esas sintomatologías que les conté, angustia, insomnio, dolores articulares, calores, sofocos. Hoy la mujer de ahora no es como la mujer de antes, qué sé yo. Antiguamente, yo me acuerdo de mi abuelita a los 65 años, era una señora que estaba frente a la televisión tejiendo y no hacía otra cosa. Hoy una mujer de 65 años es joven, trabaja al igual que cualquiera, y entonces todo esto de los síntomas que produce la menopausia, de los calores, de la angustia, de la depresión, hacen que no se sienta bien como para empezar un día laboral. Entonces es bueno postergar esa menopausia y con tratamiento hormonal. Hoy se vive más, por lo tanto se debe vivir mejor. De nada
claro,
sirve vivir
seguro
como hace 50 años,
no, claro,
¿sí?
Claro.
Con dolores, con molestias, con problemas. Entonces, como se vive más, se tiene que postergar todo un poquito, correr para adelante esos síntomas indeseables que estoy contando. ¿Qué pasó? Como se hizo, en esa época se hizo a mansalva, o sea, todas las pacientes sin interesarnos lo que pasaba en su historial, y se ponía todo dentro de la misma bolsa, aumentó, no estoy hablando de la Argentina, sino que estoy hablando a nivel mundial, aumentó drásticamente la incidencia de cáncer de mama por el estímulo hormonal que nosotros mismos provocamos en esa paciente, que estaban divinas, que volvían a florecer y que se sentían bárbaros, pero aumentó muchísimo la incidencia de cáncer de mama. Hoy no es que están contraindicadas las hormonas, pero sí se hace en tiempos mucho más cortos. Antes llegamos hasta los 10 años, después de la menopausia, a darle hormonas y en dosis altas. Y ahora lo que decimos es que en pacientes con una menopausia precoz, que hayan dejado de menstruar antes de los 50 años o 45 años, para decir una menopausia temprana, que necesitan postergar y mejorar su calidad de vida, hacerlo en dosis muy bajas y en tiempos cortos. De esa manera tiene pseudo garantizada su bienestar y a bajo riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Pero obviamente que debe cuidarse, debe estar atenta y debe hacerse todos los controles. Normalmente las pacientes que hacen este tipo de terapia hormonal son las que más se cuidan, ¿no? Porque están bajo tratamiento.
Claro.
Entonces son las que más se controlan y de esta manera nos cubrimos un poquito diciendo que la paciente que desarrolla un cáncer de mama bajo estos efectos, no sabemos si es causalidad o es casualidad, pero lo detectamos a tiempo.
Doctor, gracias por haber venido aquí esta mañana. Me parece que ha sido muy rico todo lo que usted nos explicó. Aprovechemos este mes de la lucha contra el cáncer de mama para que si hay alguna mujer que todavía llega a esta etapa del año, no se hizo los controles, le pida a su médico, a su médica, hacer la mamografía y tomarse todos los años una fecha en particular. Siempre se dice que en octubre, que es el mes de las madres y demás, se aprovecha para que uno se haga los controles. Pero cada una en particular puede buscar una fecha en especial o cerca de su cumpleaños, o algunas lo hacen en el verano cuando están un poco más libres, hacerse los controles, que eso después tiene una detección temprana si lamentablemente algo llegara a pasar, ¿no?
Seguro. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la difusión que ustedes hacen, que es importantísimo para que las mujeres lleguen a tiempo y puedan disminuir este flagelo que tanto asusta a todos.
Hasta una próxima vez.
Muchas gracias.
Muy amable.
Adiós.
El doctor Luciano Casab, matrícula nacional 79.867, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología y también jefe de la sección Mastología del Hospital César Milstein, charlando aquí con nosotros en este mes de la lucha contra el cáncer de mama.